Todavía no me acostumbro a ese sonido. Esa tarde yo estaba mirando la televisión cuando vi el gol de Silvia estacionado en la vereda de mi casa. Tenía las balizas puestas. Tocó timbre una y otra vez. Yo revisé el celular y vi las 14 llamadas perdidas. No tenía caso. Ella ya sabía que yo estaba en mi casa. Así que la atendí. Silvia. Fabián. Tenés que dejar de hacerte el pelotudo. Hace 2 horas te estoy llamando. Sentate, de que tenemos que hablar. Asentí y me di cuenta que, aunque hayan pasado 4 años, sigo siendo el mismo imbécil de siempre. ¿Qué querés, Silvia? ¿Qué está pasando? Mira, Fabián, esto no te va a gustar. Es algo complicado. Es sobre tu hija. Sobre Sara. Siempre sobre Sara. Silvia, ¿qué le hiciste a la nena ahora? No, Fabián. No te puedo permitir que me trates de loca como haces siempre. No hay tiempo para esas pelotudeces. Te vas a subir a tu auto y vas a venir conmigo hasta la casa. Además, yo le prometí a la nena que ibas a ir. Hice un gesto con los hombros. Agarré mi abrigo y la seguí. La casa estaba igual que siempre. Pintada de blanco. Con el césped cortado y las azaleas colgando del balcón del primer piso. Abrí la puerta y ahí la vi sentada en el sofá, abrazada a sus piernas con las manos en las rodillas y la espalda recta, a Sarita. Estaba mirando el jardín. Me vio entrar, me miró a los ojos. Y me dijo,
hola papi.
Con solamente escuchar 2 palabras de la boca de mi nena me di cuenta que hay algo que no está bien con ella. Y no me malinterpretes, por favor. Mi nena es la más dulce de las nenas, es buenísima. Es un amor, es un bombón ella. Pero seguramente, no sé, algo culpa de la madre, algo la habrá hecho ser así. Vi que a unos metros de ella, en el televisor había una jaula de unos 70 centímetros de alto, blanca, con algunas de las rejas estaban oxidadas. ¿Qué es eso, mi amor?
Es una jaula, papi. Es una jaula para pájaros.
Di media vuelta y vi que en la cocina Silvia estaba sentada sobre el ventanal y haciéndome señas para que vaya a hablar con ella. Escúchame una cosa, Fabián. Esto yo necesito que lo veas en persona. Yo ya no puedo más con esto. Realmente no puedo más. Por eso te llamo. Porque no puedo más. Hace un día que no le doy de comer a Elena. Hace un día que no le das de comer. Pero sos estúpida vos, flaca. ¿Qué te pasa? No me insultes. Escúchame. Mira, yo te lo voy a mostrar. Vos espera acá. Silvia salió por la puerta de la cocina para el patio. Y se dirigió al garage. Fui hasta el sofá, me senté enfrente de Sara y la vi. Tenía el pelo atado en cola de caballo. Pelo negro, reluciente. El color de su piel había cambiado. Ella solía ser muy pálida. Y también flaquita. Casi escuálida, diría. Sin embargo, ahora parecía que había hecho mucho ejercicio. Y sus mejillas tenían otro color, tenían un color rosadito. Estaba hermosa, mi hija. Además, ese pullover. Ya habían terminado las clases, pero todavía tenía puesto ese pullover de la secundaria que le compramos en primer año. Era adorable. ¿Qué le está pasando a tu madre, Sara? Sara hizo un gesto con los hombros, como diciendo que no sabía. Por la puerta entró Silvia. En sus manos tenía una caja de cartón. La llevaba con tanta delicadeza que parecía que había algo frágil adentro. Cuando se acercó a nosotros, la abrió y sacó con una mano un gorrioncito chiquitito del tamaño de una pelota de golf y lo puso adentro de la jaula. La caja la depositó al lado del sillón en una pila donde había un montón similares a ella. Vení. Vení, Fabián. Vamos para la cocina. Dejá a la nena tranquila. Cuando nos asomamos desde la cocina, vimos a Sara saltar saltitos
Como saltan las nenas cuando tienen 5 años, ¿vieron? Parecía un pájaro. Se acercó a la jaula y la abrió y yo no pude ver lo que hacía. Pero solamente escuché este sonido. Silvia salió corriendo hasta el baño y yo no pude evitar vomitar en la bacha de la cocina. Abrí el agua y empecé a lavarme la cara. Al calmarme no podía entender lo que había visto. Levanté la mirada y vi la cara de Sara sonriendo con la boca llena de plumas y sangre. Hasta el bucito estaba manchado. Volví a apoyar la cabeza sobre el agua y escuché ruidos como que alguien estaba bajando cosas del primer piso. Cuando me recompuse, me di media vuelta y vi que Sara estaba dentro en el auto y que Silvia estaba llevando algunas cajas de cartón para colocarlas al lado de ella, en el asiento trasero. La vi a Silvia y le digo, ¡qué mierda! ¿Qué? Silvia, ¿te das cuenta? Tu hija come pájaros, Silvia. Te la vas a llevar. Te la vas a llevar porque, ¿sabes qué? Si no, la mato. La mato y después me mato yo. Así que te la llevas. Silvia, la puta madre. Tu hija come pájaros. ¿Qué carajo hace con los huesos? ¿No escuchaste que está masticando los huesos? Llévatela, que yo no puedo más con esto. Vi que Sara me sonreía desde el auto. Empecé a caminar pensando en que, bueno, es preferible que se coma un pájaro vivo que coma personas. Es más sano que se drogue. Y si lo pienso socialmente, digo, es mucho más fácil esconder esto que si estuviera embarazada a los 13 años, ¿no? Pero come pájaros. ¡Come pájaros! Cuando llegamos a la casa, no la ayudé a desempacar sus cosas. Sé que todas las dejó en el primer piso, en su habitación. Fui a la cocina y serví dos cafés. Uno para ella, uno para mí. Me senté adelante suyo. Ella seguía en esa misma postura, abrazada a sus piernas, con las rodillas arriba de las manos.
Papi, perdón, pero no tomo infusiones.
Comes pájaros, Sara.
Vos también, papi.
Comes pájaros vivos, Sara.
Sí.
Veía su sonrisa y sus mejillas sonrojadas. Me acordaba de ese momento, de esas pocas veces que yo le cociné cuando era chiquita. Yo le hacía un puré de calabaza que a ella le encantaba. Pero no pude evitar pensar en lo que se sentiría tener un bichito vivo con plumas caminando dentro de la boca, todavía calentito, y masticarlo y los huesos. Todavía me da ganas de vomitar, pensar en eso. Pasaron los días. Yo en el trabajo a la mañana la dejaba sola en la casa. Y lo único que hacía era googlear una y otra vez. Adopción de adolescentes jóvenes. Cura. Pájaros. Comer. Infinitas combinaciones de lo mismo que no me daban ningún resultado. Pensé que en algún momento se iban a acabar las cajas. Me dieron la idea de ir un día, después del supermercado, a un veterinario que quedaba a la vuelta de casa. El veterinario me vio mirando los pájaros. No había ningún gorrión chiquito como el que ese día había comido Sara. ¿Se te ofrece algo? ¿Qué crees? Mira, tengo de todo. Tengo guacamayos, algún loro capaz. No, gracias, no quiero nada. Me fui y en el auto pensaba la cantidad de horas que estuve fuera de casa.
Seguramente toda esa cantidad de horas, Sara debía estar sentado. Sentada en la misma pose. Mirando el jardín que cuando la dejé. Cuando llegué a casa, confirmé mi teoría y lo primero que pensé era en mandarla a un psiquiátrico. Pero Silvia me mataría si yo hiciera eso. Esa misma noche, estábamos cenando, yo hice dos platos de comida, mirando televisión, y cuando terminé mi plato, Sara me dijo:
permiso, papi. Papi, ¿me querés?
Sí, 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 obvio, hija, sí. Era lo que tenía que contestarle, ¿no? Eso era lo correcto. La vi subir. Bajé el volumen del televisor, pero no escuché ningún ruido. Los siguientes días fueron un infierno. Intenté contactar a Silvia una y otra vez. Me estaba ignorando. Se acabaron las cajas. Y Sara cada día se veía más pálida. Parecía enferma. Todo ese color rosado de sus mejillas, tan bonitas. Se había fumado. No tenía otra opción. Fui desesperado al veterinario. Compré el primer pájaro chico que vi y se lo llevé. Yo pensaba que su habitación iba a ser un desorden, lleno de plumas, con restos de sangre. Cuando abrí la puerta, Sara estaba tirada sobre la ventana, sentada. Todo estaba prolijo y limpio. Ninguno de los dos dijo una palabra. Coloqué la caja de cartón en el escritorio y me fui hasta el baño. Y ahí pude escuchar. Vomité. Vomité y abrí la canilla. Pensé que con el fluir del agua, quizás algún día sí. Pero todavía no me acostumbro a ese sonido.
Esto fue una adaptación de Pájaros en la Boca de Samantha Schweblin. Mi nombre es Gonzalo Simonetti y los invito a seguir escuchando lo que nos aterra.